y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo. En esta mañana te pedimos que bendigas a tu pueblo a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor amado, porque tú eres el único fiel y verdadero Dios que hace cosas maravillosas, extraordinarias, portentosas, dignos, Señor amado, de ser reconocido y de ser alabado. En esta mañana te damos gloria. Amén y amén. Te puedes sentar. Gloria a Jesús. Damos, ¿verdad?, un saludo a los hermanos, a los amigos que se conectan a través de las redes también. En esta mañana quisiera tomar como referencia, no es un tema, como más bien una palabra que precede a esta palabra. Hay un texto en ese capítulo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Gloria al nombre de Jesús. El libro de los Hebreos es un libro, ¿verdad?, que no se le conoce autor humano. Por lo menos tiene, ¿verdad?, lo que pude indagar. Muchos se los atribuyen a Pablo. Tiene el estilo del apóstol Pablo. Pero sí quiero decir, ¿verdad?, que el libro de los Hebreos tiene autor. Aleluya. Y el autor del libro de los Hebreos, el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, ¿verdad?, la palabra de Dios es inspirada por Dios, dicen las escrituras, y es útil. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que tenemos una garantía de que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es palabra de hombre. No es la palabra del gobernante. No es la palabra del rey entre los hombres, es la palabra del único, verdadero y soberano Dios, que le dice a su pueblo que está con él todos los días hasta el fin. Está contigo presente en medio de tus alegrías y en medio de tus quebrantos. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Él lo dijo. Amén. Y como es palabra de Dios, Dios no miente. Amén. No cambia, no desvaría. Se hace presente en tu vida. Amén. De una manera especial, aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo ves. Bendito Jesús. Simplemente porque Él lo dijo. Estaré contigo. Todos. Todos. Todos los días de tu vida. Él te sostiene. Aun cuando tú no tienes fuerza. Él es el que te carga.
Amén, aleluya.
Te lleva como el pastor lleva al cordero sobre sus hombros, que se lo echa arriba. Aún cuando ese cordero o esa oveja está quebrantada, su pastor lo recoge y se lo echa en los hombros y lo socorre, lo sostiene, lo ayuda, lo defiende. Bendito sea el Señor.
Santo es el Señor.
Dios es bueno.
Amén.
Y no dudamos de eso.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
A veces no sabemos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. No lo podemos a veces comprender. A veces no lo podemos entender.
Gloria a tu nombre.
Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros.
Aleluya.
Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Aleluya.
Aleluya. Como Dios muestra su bondad. Como Dios muestra su amor. Como Dios muestra su pasión. Libro de los Hebreos es un libro que está lleno de muchas grandes verdades que tienen que ver muchas con difíciles de entender, tienen que ver, verdad, con Cristo, tienen que ver con la ley, tienen que ver con el cumplimiento. Tienen que ver con lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que iba a venir. Y ciertamente vino y se manifestó. Porque la palabra viviente de Dios es Cristo.
Amén.
Juan dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo, o sea, la palabra se manifestó. Por eso el autor del libro de los Hebreos dice en ese capítulo: porque la palabra de Dios es viva.
Amén,
tiene vida.
Amén, aleluya.
Gloria a Dios.
No está muerta.
Amén.
No está inmóvil.
Amén.
Hace lo que tú y yo no podemos hacer. Te sostiene. Te levanta. Te restaura. Te perdona. Te limpia. Te hace nueva criatura. Te posiciona. Te da un nombre nuevo y pone un cántico nuevo en tu boca. Y puedes cantar la gloria de Dios por lo que Dios ha hecho a través de su palabra en tu vida.
Aleluya.
Mira, hermanos.
Gloria a tu nombre.
Cuando yo no tenía a Cristo, yo llevaba 35 días metido en un cuarto con una depresión severa. El diablo me decía que me tirara por el balcón para que mi familia, cuando me viera muerto, llorara. Hermano, yo consideré hacer eso en un momento dado. Pero la palabra de Dios llegó a tiempo a mi vida.
Aleluya, gloria a tu nombre.
Y Dios alcanza. Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene planes. Porque Dios tiene propósitos.
Porque Dios va a hacer aún aquello que tú no te imaginas que puede hacer. Él lo va a hacer para la gloria de su nombre. Mire, nadie fijaba las esperanzas en que yo pudiera cambiar. Nadie. Hasta yo mismo llegué a pensar que yo iba a morir como en la condición que me encontraba. Yo pensaba que yo no tenía solución. Yo pensaba que yo no iba a tener una oportunidad de cambio.
Aleluya.
Sin embargo, cuando llegó la palabra.
Amén, aleluya.
Porque la palabra es
aleluya,
viva.
Amén, aleluya.
Y es eficaz.
Amén, aleluya.
Aleluya. Recuerdo que en un culto, así como este, yo llevaba como 3 o 4 meses yendo a la iglesia sin que pasara absolutamente nada. No me importaba ni lo que estaban predicando. Salía de la puerta, hermano, las primeras veces que fui a la iglesia, mire lo que me atreví a hacer. Tenía cigarrillos en mi bolsillo y encendía casi en la puerta un cigarrillo. No tenía a Cristo en mi corazón, pero ciertamente, como Dios es veraz, en ese culto yo estaba sentado en la banca y se estaba predicando Apocalipsis 3:20. Hermano, ese texto dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Aleluya.
Si alguno oye,
aleluya,
mi voz, si oyeres,
yes,
hoy mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Aleluya.
Gloria a tu nombre.
Ese día Dios tocó el corazón de aquel hombre endurecido. Dios tocó el alma de aquel hombre endurecido. Dios quebrantó los pensamientos vanos de aquel hombre endurecido y lo trajo hasta el altar.
Aleluya.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Allí levanté mis manos y entregué mi vida a Cristo. Confesé mis pecados delante de Dios.
Aleluya.
Y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a utilizar la palabra de Dios.
Amén.
Gloria a tu nombre, Señor.
Para impactar a un mundo que está en decadencia, pero terriblemente. Y aún las iglesias están siendo influenciadas poderosamente por el sistema de este mundo. Tenemos la espada de doble filo. Tenemos la palabra viva de Dios para poder contrarrestar todo aquello que no pertenece a Dios, que no pertenece a la verdad de Dios. Dice el texto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es algo que no está muerto y tiene propósitos, es eficaz, es beneficiosa, es útil, es provechosa. Hay que hacerse una pregunta: ¿cuánto la utilizamos? ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la estudiamos?
cuánto la aplicamos, cuánto la aprendemos para ponerla por práctica y por obra en nuestra vida para nuestro propio beneficio. Es viva y eficaz. Muchas veces esperamos, y esto nos pasa, yo creo que a todos. Ay, si viniera alguien y me diera una palabra, o orara por mí, me dijera algo de parte de Dios. Pero tú no crees que es más fácil ir a tu Biblia y abrirla con intención y abrirla con un propósito para leerla detenidamente y pedirle al Señor en oración antes de abrirla: Señor, háblame a través de tu palabra. Dios puede hablar de muchas maneras y muchas formas. La Biblia también nos muestra eso. Dios habla a través del Espíritu Santo. Dios puede hablar a través de profetas. Dios puede hablar a través de la naturaleza. Esta mañana, mientras veníamos de camino, observaba el cielo y decía: los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es que la palabra de Dios, cuando se mete adentro del corazón del hombre, hace cambios reales, hace cambios de pensamiento, hace cambios de conducta, hace cambios de estilo de vida, hace cambios reales. Empiezas a pensar de la manera que Dios piensa. Empiezas a caminar de la manera que Dios quiere que camine. Derecho.
Aleluya.
Sin curvita. Sin atrecho. Sin desvío. Comienzas a caminar en la palabra de Dios.
Amén.
Y la gente lo va a poder ver. Va a decir: wow. Aquí hay gente que yo admiro por la manera como viven para Dios, por la manera como se comportan, por la manera como hablan. Y no se lo digo, ¿verdad?, porque solamente Dios sabe. El testimonio muchas veces impacta. Tanto el testimonio bueno como el que no es. Mire, hermano, yo le voy a decir esto. Yo he llorado mucho porque yo me aparté una vez del Señor y di mal testimonio.
Eso es terrible. Dar mal testimonio es terrible. Me duele todavía cuando pienso en ello. Me hiere porque tiré por el suelo la sangre de Cristo que me había limpiado.
Aleluya.
Me duele. Me da hasta vergüenza de algo que ya Dios me perdonó, porque regresé a Él. Pero es lamentable cuando damos mal testimonio. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que todo ha acabado cuando hacemos esto o nos ha pasado esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante. Más cortante a veces que toda espada de doble filo.
Amén, aleluya. Sí, Señor.
A veces la palabra de Dios te trae a cuenta y te hiere, hermano. Y a veces, cuando te hiere, a veces no nos gusta. Yo he sido confrontado con la palabra y a veces no me gusta lo que Dios me está diciendo. Y estoy seguro que esto le ha pasado a todos los maestros de la Biblia.
Mientras más tú aprendes de la palabra, más te das cuenta de tus defectos.
Amén.
De tus debilidades. Porque empiezas a conocer lo que le agrada a Dios, pero también lo que le desagrada. Porque la palabra de Dios dice quién tú eres, pero también dice quién no eres. La palabra de Dios te trae a cuenta y te abre el entendimiento y te deja ver quién realmente eres delante de la presencia de Dios. Pero te deja ver quién no eres también. Te deja ver si estás o no estás. El apóstol Pablo le escribió a los corintios y le dijo: chequen si están en la fe. Examinen si están en la fe. Escudriñense si están en la fe. Y esa carta trajo contristación sobre Pablo y sobre aquella gente. Pero trajo beneficio. Una carta fuerte. Una carta dirigida con una palabra de parte de Pablo de exhortación, de corrección, de disciplina. Porque pueblo sin disciplina es un pueblo que está corriendo hacia la deriva. Muchas veces necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser estimulados. Necesitamos ser, mire, el que verdaderamente te ama es el que te corrige. Ese es el que verdaderamente te ama. El que verdaderamente te ama y si te ve corriendo mal, te va a llamar con amor. Con misericordia, dice la palabra, se corrige el pecado.
Aleluya, santo eres, Señor.
Con misericordia y verdad. Palabra de Dios. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada, este texto, esta porción tiene una doble connotación. Porque puede ser interpretada como de parte de Dios hacia nosotros cuando la palabra nos corta. Y es verdad, la intención del autor utilizar el término espada es porque la espada en la batalla física se utilizaba para defensa. Y esa espada estaba tan y tan afilada que por donde quieras que te tocara, te iba a cortar. Y cuando tú eres cortado, y como Dios es un experto cortando, y Dios tiene un bisturí, mire, que se llama palabra de Dios.
Amén.
Dios corta con el único propósito, no de herirte, para destruirte. Es de cortar para extirpar.
Amén.
Algo que no necesitas.
Amén.
Algo que no te está dejando avanzar. Algo que no te está dejando crecer.
Aleluya.
Algo que no te está dejando ser funcional. Amén. En medio de la obra del Señor. Pero también tiene la otra interpretación, que es cuando nosotros utilizamos la espada del Espíritu. Y Pablo habla de eso, que te pongas toda la armadura. Que te pongas todo lo que Él requiere para que, mire, si un soldado va a una guerra y no se pone todo lo que necesita, es más, si un soldado está desnutrido y usted lo manda a la guerra con todo ese equipo, ¿qué usted cree que va a pasar? No va a poder ser funcional. Así le pasa a muchos creyentes. Están luchando con sus fuerzas.
Aleluya.
Pero están desnutridos de la palabra de Dios.
Amén.
No tienen el recurso para defenderse.
Amén.
Y Jesús es el vivo ejemplo de cómo es que se pelean las batallas espirituales.
Amén.
Eso está en el desierto, 40 días y 40 noches, sin comer ni un biscuit.
Yo antes decía biscuit, pero como mi esposa es maestra de inglés, me dijo, no es biscuit, es biscuit.
Alaba lo que vi, estoy aprendiendo inglés.
¿Cómo es?
¡Adóralo!
Aprendí algo nuevo.
¡Aleluya! ¿Sabes lo que me ha pasado? Cuando voy a esa tienda a comprar, estoy en el servicarro y le digo, dame un biscuit. ¿Quieres un biscuit? No, un biscuit. Ah, pues te voy a dar un biscuit. Pues dame un biscuit entonces. ¡Aleluya! Yo creo que alguien no lo entendió, pero el que sabe lo que estoy diciendo, sabe lo que estoy diciendo. ¡Aleluya! Mire, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y nos ponemos todo el equipo, toda la armadura. La Biblia dice, que Pablo dice, vístete de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedas resistir.
Amén.
Para que puedas resistir en el día malo.
Amén, aleluya.
Para que lo que está tratando de entrar, mire, tienes un escudo. Cuando el enemigo trata de lanzar un dardo para herirte, pon el escudo de la fe. Ponte el calzado. Y en vez de dejar de venir a la iglesia, vente para la iglesia. Vente para la escuela bíblica. Vente para el culto de oración. Alaba a los que viven.
Aleluya.
A la carne no le gusta eso.
Gloria a tu nombre.
Pero Dios te está mandando que si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón, porque Dios quiere bendecirte.
Amén.
Quiere protegerte, quiere equiparte.
Amén.
Quiere poner en ti cosas que necesitas. Quiere. Dios quiere hacer cosas contigo.
Amén.
Y conmigo también.
Amén.
Y con cada uno de nosotros que estamos aquí, en las manos del Señor somos útiles. La espada no es que sea cortante, es más cortante. Y más es más. Porque Dios logra ver más allá de lo que ves tú y de lo que veo yo.
Amén.
Dice, penetra hasta partir el alma. Y muchas veces Dios coge el alma y la parte partida. Se parte.
Gloria a Dios.
Y tienes que venir humillado. Porque Dios está partiendo áreas de tu vida, esparatando por ahí adentro, para crear en ti un carácter fuerte. Porque eres volátil, de mecha corta, que si te ponen un poquito de fuego, revienta como cheribón. Mira, hermano, a veces en oración le pido al Señor que me guarde, porque yo sé cuán frágil soy y cuán volátil puedo ser. Y yo no tengo personalidad, yo soy bastante tranquilo, una persona bastante tranquila, pero una persona bajo coraje puede reaccionar de una manera, y se lo digo porque la Biblia lo muestra, Moisés, el hombre más manso de los mansos, cuando vio al pueblo haciendo lo que estaban haciendo, y Dios le dijo, baja, porque el pueblo se corrompió. Cogió las tablas de la ley y las quebró. Porque le dio una ira de esa santa, creo yo. Uno puede reaccionar. Pero el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo hace una obra poderosa, hermano. Lo guarda. Cuando nosotros depositamos nuestra vida, nuestro día, nuestro levantar y nuestro acostar en las manos de Dios, Dios te defiende, te guarda. Mire, hermano, me ha pasado cosas particulares que cuando voy a orar, el deseo de mi corazón y el pensamiento mío no es bueno. Y cuando estoy orando por esa circunstancia, miren lo que me pasa.
empiezo a orar pidiendo misericordia. Empiezo a orar pidiendo compasión. Y empiezo a orar diciéndole al Señor, perdónalo como me perdonaste a mí. Oh, el Señor no me deja orar de otra manera. Aun cuando mi pensamiento está volando hacia otro lado, el Espíritu Santo planta bandera, porque Él está contigo para hacerte vencedor. Este capítulo 4 está basado en la historia del pueblo de Israel, y si lo lee más adelante o cuando esté en su casa, cuando Dios lo sacó de Egipto y aún un poco más allá, cuando Dios hizo todas las cosas, Dios dice que reposó de sus obras, y después más adelante Dios quería darle reposo a su pueblo. Y el reposo no es otra cosa que descanso. Por eso Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero mire lo que dijo, aprendan de quién, de mí, que soy que manso, mansito y mansón, y humilde de corazón. ¿Y qué vas a hallar? Hallarás descanso para tu alma, para tus pensamientos. Dios quiere darle reposo a su pueblo en medio de las adversidades. Si lee un poco el contexto, se va a dar cuenta que el escritor, la intención era precisamente exhortar, ¿verdad?, a este pueblo o a esta comunidad de creyentes a confiar en la palabra de Dios, a depositar su fe en la palabra de Dios, y lo más importante, a utilizar la obediencia, porque la obediencia acompañada de fe trae grandes resultados.
Amén, aleluya.
Voy a concluir con esto. Dice, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. Los pensamientos, las intenciones del corazón, que muchas veces no son las mejores. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Definitivamente, Dios no puede ser burlado. Dios conoce a uno mejor de lo que uno se conoce. Dios sabe nuestro levantar y nuestro acostar, lo que hacemos y lo que no hemos dejado y lo que hemos dejado de hacer. Y Dios nos está llamando a cuenta para darnos reposo, para que no vivas una vida ajoradito o ajoradita, para que no vivas una vida sin propósito, sin dirección, sino que puedas reposar, ¿sabes en quién? En su palabra.
Amén.
Para que puedas reposar en Cristo, porque Cristo es nuestro verdadero reposo.
Amén, aleluya.
Así que en esta preciosa mañana,
gracias, Señor,
hemos concluido, ¿verdad?, con este mensaje.